Aurora para escuchar la radio aquí en La Linterna con Ángel Espósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
El gobierno y el presidente, claro, están groggy. Pero da igual. Sonado, zombie, KO, knockout. Entre unas cosas y otras, no gana para disgustos, pero le resbala absolutamente todo. Y aguantará. Mi apuesta es que aguantará. Con Rufián haciendo de mamporrero. Con Yolanda Díaz flipadísima consigo misma. Me lo he hecho yo como para perderse lo que tiene. Con Otegi sacando presos etarras a la calle. Y de homenaje en homenaje. Y con Puigdemont, ya lo avisó, haciéndole mear sangre. Pero solo un poquito. Bueno, con todo eso y con más, su sanchidad aguanta. Con nuestro tronco jugando al padrino, con Coldo en plan resacón en Sigüenza, con el hermanito chupando del bote, con Begoña, anda a andar a Begoña. Bueno, pues con esta banda, Pedro aguanta, pase lo que pase. Para eso están Bolaños, Óscar y el otro Óscar, para reírle las gracias y seguirle el argumentario. En este sentido, el gobierno groggy se está especializando en buscar excusas. Es algo así como escupir para arriba. Del apagón al ciberataque. Bueno, pues resulta que no fue un ciberataque, que falló el sistema. Del AVE al sabotaje. Y resulta que tampoco, no hubo sabotaje, fue una banda de chorizos de quinta. De los WhatsApps, la culpa es de la UCO, del Tribunal Supremo. Resulta que fue él, el mismísimo Ábalos o alguno de sus amigotes, que de su parte reparten copias y amenazan con repartir más, porque esa es otra. ¿Hay algún adulto en el Palacio de la Moncloa o en Ferraz? Ábalos está lanzando avisos a navegantes. Algo así como, tengo muchos más mensajes y lo sabes. Mensajes con el líder supremo o amado líder. Sobre Margarita Robles, sobre Nadia Calviño, sobre María Jesús Montero, Pablo Iglesias, García Page, Lambán, Susana Díaz, Fernández Vara, Felipe González, de todo Quisqui. Y todos lo saben. En fin, sobre Ucrania, lo último es el auténtico tema. La agencia oficial rusa TASS dice que la reunión prevista para hoy se ha pospuesto a mañana por cuestiones logísticas. Lo acababa de sugerir aquí nuestro Mikel Ayestarán. La delegación rusa ha llegado esta mañana a Estambul, pero hasta media tarde Zelensky no ha informado de la composición del equipo negociador ucraniano. Erdogan, por su parte, insiste en que es una oportunidad histórica. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, su ministro de Exteriores, asegura que no tiene grandes expectativas y que la única forma de desbloquear las negociaciones es una reunión de Trump con Putin y espero que con Zelensky después. Mira, yo quiero pensar, entiendo que confundo lo de la botella medio llena, medio vacía, yo la quiero ver medio llena y confundo los deseos con la realidad, lo sé, pero yo quiero pensar que esto era imposible, que una guerra como esta no puede ser que empiece a solucionarse con una reunión cara a cara entre la bestia de Putin y la víctima Zelensky. Lo siento, pero no. Esto tendrá que empezar por terceras filas, cuartas, quintas filas e ir progresando adecuadamente en las próximas semanas hasta llegar efectivamente a un encuentro a dos o a un encuentro a tres. Y para eso imagino que va a tardar tiempo. En fin, de vuelta a casa, mi postdata. Resacón en Teruel, resacón en Sigüenza, protagonistas Ábalos, Coldo, la Churris. Y claro, cuando uno rasca un poquito dices, ¿quién era el presidente de Paradores cuando, anda, Óscar López, hoy ministro? ¿Quién sustituyó a Ábalos en el ministerio cuando le echaron? Raquel Sánchez. ¿Qué es hoy Raquel Sánchez? Anda, presidenta de Paradores. No me digas que no es casualidad. Bueno, a todo esto hay más informes de la UCO. OK Diario publica hoy informes sobre Santos Cerdán. Ya lo dijo Romanones y lo parafraseó Rajoy.
Joder, qué tropa.
Pues eso, tú, autónomo, ¿contratarías a cualquiera de estos para tu pequeña o mediana empresa? Como me comenta mi amigo Arturo, se pregunta, ¿te acuerdas de Pedro con su coche, con Santos Cerdán, con Ábalos, con Coldo? Solo falta que un juez impute al Peyot.
Expósito. La linterna.
Repasamos con Ekane Fernández las noticias de este jueves 15 de mayo, San Isidro. Hola, Nek, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Y seguimos pendientes de los 9 españoles atrapados en Trípoli, en Libia.
En las últimas horas han podido ser trasladados del hotel hasta la embajada y, según publica ABC, han empezado a ser evacuados a través de Roma y de Túnez. Estaban en Libia por negocios. Se vieron sorprendidos por los enfrentamientos armados entre milicias.
Un centenar de muertos en Gaza tras el recrudecimiento de los ataques en la franja.
Israel asegura haber matado al responsable de la recaudación de millones de dólares para el brazo militar de Hamas. Los terroristas acusan a Israel de mantener el bloqueo total de la ayuda a Gaza a pesar de la liberación de un rehén de Estados Unidos.
Israel amonesta a la embajadora de España después de que Sánchez dijera que es un estado genocida.
La reunión ha terminado sin que ninguna de las partes haya comentado o públicamente lo ocurrido. Israel convocó ayer mismo a la embajadora de España en Tel Aviv tras lo que calificó como duras declaraciones del presidente Pedro Sánchez.
La fiscalía pide el archivo de la causa contra David Sánchez por no apreciar indicios de criminalidad.
Sostiene que la creación de la plaza fue legítima y que el presidente de la Diputación de Badajoz no se coordinó con otros cargos para adjudicársela al hermano del presidente del gobierno. Ayer las acusaciones pidieron 3 años de cárcel para David Sánchez.
La Generalitat de Cataluña se personará como acusación particular en el caso de la menor tutelada.
La chica fue víctima de una trama de prostitución y pederastia cuando tenía 12 años y 13 y 14. Ojo, tutelada, ¿eh? Mónica Martínez Bravo es la consejera de Derechos Sociales de la Generalitat de Cataluña.
El gobierno está comprometido con la máxima contundencia en la lucha contra la violencia y los abusos sexuales contra la infancia. Estamos comprometidos con llegar hasta el final de los hechos y poner la máxima luz a este tema.
La conferencia de presidentes abordará el acceso a la vivienda y la formación profesional y universitaria.
Se va a celebrar el 6 de junio en Barcelona. El gobierno quiere centrarse en esos dos temas y no incluye la financiación autonómica. Un punto que han pedido tratar varias comunidades del PP y también Castilla-La Mancha.
Detenido un matrimonio por someter a su hija de 3 años a una ablación en Elche.
La familia es de Malí y llegó a España en mayo del 24. Los médicos se dieron cuenta de lo ocurrido durante una revisión y todo apunta a que la mutilación genital se realizó allí, en casa. El hombre ha reconocido que se produjo en el marco de sus creencias y su cultura.
Consumo regulará las comidas en hospitales y residencias para que sean dignas y saludables.
La medida también afectará a las máquinas de vending de los centros para garantizar alternativas saludables para los acompañantes. El ministerio consultará a especialistas para diseñar esos menús.
Bruselas amenaza a TikTok con una multa millonaria por incumplir la normativa europea sobre anuncios.
Les acusa de ocultar información sobre la publicidad, el público al que se dirige y quién paga. La red social tiene un tiempo para presentar alegaciones, pero si se demuestra, la sanción puede llegar a un 6% de la facturación anual de TikTok. Y nos quedan los deportes.
Hoy termina la jornada número 36 de Liga, en la que el Barcelona puede ser campeón si gana frente al Español. Ese partido va a ser a las 9:30, pero antes, hasta ahora, estamos ya en la segunda parte del Osasuna 1, Atlético de Madrid 0 y del Rayo 2, Betis 0. Y a las 9:30 también se va a jugar el Getafe Atlético.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Silvia Martínez.
Almería, Albacete, Murcia y Alicante están en alerta amarilla por fuertes lluvias en estos momentos. Los termómetros marcan temperaturas máximas que van desde los 11 grados hasta los 23 grados. Y de cara a este viernes se espera un cambio de tendencia hacia una mayor estabilidad en la península y también en Baleares. Así se espera que los cielos se vayan despejando, salvo en el Cantábrico, donde permanecerán nubosos y cubiertos con lluvias débiles que se extenderán al Pirineo. Aún habrá algo de inestabilidad con nubes de evolución en la península de Baleares, que en zonas de montaña y en Mallorca pueden dar lugar a algún chubasco en general débil. En el caso de Canarias, se mantendrán las altas presiones con nubes en el norte de las islas y cielos poco nubosos en el sur.
Crear un combustible que aproveche al máximo las prestaciones del motor y
a la vez sea de origen 100% renovable parecía una idea imposible. El problema es que no hay nada que nos guste más que hacer posible lo imposible. Repsol Diesel Nexa, alta calidad y origen renovable en perfecto equilibrio. Ya disponible en más de 1000 estaciones de servicio Repsol. Más info en repsol.es/combustibles renovables.
Te contamos una cosita más. La jueza de la Dana ha tomado declaración como testigo al segundo técnico que participó en el lanzamiento de la alerta el 29 de octubre. Asegura que se gestionó una hora y media antes de su envío. Además, hemos sabido que ese día una avería inhabilitó 30 de las 120 líneas del 112 en Valencia. Santi Pacheco.
Hoy turno para un técnico de emergencias y responsable de tecnologías del 112 que le ha contado a la jueza que el primer intento de envío de la alerta masiva a los móviles aquella tarde de la Dana fue a las 6:36, es decir, una hora y media antes del momento en el que finalmente se mandó. Una hora y media que con el texto correcto habría salvado muchas vidas. ¿Por qué tardó tanto? Pues según sus explicaciones, porque se estuvo dudando demasiado. En un primer momento se pensó mandarlo solo a los municipios de la comarca de la Ribera por la posible rotura de la presa de Forata. Y justo, mientras sopesaban si mandarlo o no y decidían con qué texto, llamó la alcaldesa de Paiporta desesperada y contando que el agua les llegaba al cuello. Y es entonces cuando deciden que no, que hay que preparar otro mensaje y lanzarlo al conjunto de la zona finalmente afectada. Entre unas cosas y otras, al final, a las 8:11, cuando la inmensa mayoría de las 228 víctimas ya habían fallecido.
Ponemos el foco en América.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
La relación entre Estados Unidos y Venezuela se encuentra en un extraño limbo. Maduro y Trump mantienen un intercambio de acusaciones y sanciones. A la vez, ciertos gestos apuntan a un cambio de estrategia con posible negociación. Pero el regreso de una niña venezolana separada de sus padres en Estados Unidos o el rescate de 5 opositores de la Embajada Argentina en Caracas, los movimientos de inteligencia de Estados Unidos sugieren un reacomodo en las relaciones. Todos los jueves miramos hacia América. Hoy, Estados Unidos y Venezuela, con David Alandete. ¿Qué tal, David? Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Oye, el caso del bebé venezolano, ¿qué pasó?
Pues claro, esto es la prueba de que Estados Unidos y Caracas están hablando. La dictadura de Maduro hasta le ha dado las gracias, fíjate, a Donald Trump por facilitar la repatriación de una niña de 2 años. Y es que en esto de las repatriaciones de Donald Trump ya hasta se envían a niños de 2 años solos. La razón es que el padre de la chiquitita está en el CECOT, en Salvador, es uno de los deportados acusado por Estados Unidos, sin prueba como todos los demás, de ser integrante de la banda Tren de Aragua. La madre fue deportada después a Venezuela y en Estados Unidos quedó la niña de 2 años.
Qué horror.
Pero a recaudo de unos conocidos. Entonces, claro, ahí Maduro intervino. Y ahí hay un nombre que aparece últimamente en los contactos con Venezuela, que es uno de los polos de contacto con Maduro. Es el hombre que está, digamos, abogando por un reacomodo en las relaciones. Porque Maduro y Trump hablen y tengan un contacto directo. Se llama Rick Grenell, fue embajador en Alemania interino, fue director de Inteligencia Nacional interino y es un gran aliado de Melania Trump y de Donald Trump. Y él es el que está un poco vendiendo esto de vamos a hablar con Maduro. Esto en contra de la diplomacia de Estados Unidos, que no quiere saber nada de Maduro, ¿no?
Oye, algún día habrá que hablar de Maduro ya estabilizado después del pucherazo. Oye, y aquí no pasa nada. Apúntatelo como deberes para otro día.
Sí, sí.
Los 5 opositores venezolanos en la Embajada Argentina en Caracas, ¿qué pasó?
Pues claro, ahí está la otra clave. Es decir, se ha enviado a una niña de 2 años a Caracas y luego lo cierto es que 5 dirigentes opositores venezolanos, todos aliados de Mariana Corina Machado, gente represaliada, salieron de la Embajada Argentina en una operación encubierta que se denominó Guacamaya, ¿no? El régimen de Maduro, esto sucedió ya hace unos días, asegura que fue una negociación. Es decir, que mientras Maduro estaba en Moscú, miraron para otro lado, los dejaron salir, esa gente llevaba en la embajada en Argentina, que estaba a recaudo de Brasil, porque Maduro ha reprimido hasta los empleados de la embajada argentina, y eran gente que estaba en una situación dramática, de verdad. Y al final, de repente, se nos comunica a la prensa aquí que tanto ellos como la madre de María Corina Machado están en Estados Unidos. Y nadie da detalles. Inmediatamente, esta persona de la que yo te hablaba antes, Rick Grenell, el amigo personal de Melania Trump y asesor que va por libre de Donald Trump, intenta marcarse un tanto, ¿no? Que es que, bueno, sí, es que yo he estado en Caracas, yo he hablado con Maduro, es que estamos negociando, es que esto es parte de una gran negociación. Claro, no todos confirman eso, ¿no?
Uh-huh. Oye, ¿los opositores venezolanos qué dicen? ¿Reconocen que son parte del juego?
Claro, es que ese es el otro punto, ¿no, Ángel? Es decir, por un lado tenemos una facción de la Casa Blanca encabezada por este señor Rick Grenell, que no tiene un cargo concreto, ¿no? Simplemente es, pues, asesor de Trump y amigo de Melania Trump. Eso es lo único, las credenciales que tiene, que está yendo a Caracas, que está hablando con Maduro. Pero por otro lado tenemos lo que tú y yo conocemos, que es la ortodoxia republicana, que es nada de hablar con Maduro. Nada de ninguna componenda. A Maduro solo se le responde con sanciones. Pero claro, eso es lo que representa Marco Rubio y el secretario de Estado, el consejero de Seguridad Nacional. Pero claro, los opositores dicen que no hay ningún acuerdo con la dictadura. María Corina Machado, la líder opositora, también represaliada, que tuvo que su madre salió y llegó aquí a Estados Unidos, dice que no ha habido negociación. Que todos lo han definido como una operación de altísimo riesgo y extremadamente detallada. Pero claro, Ángel, ¿cómo sale esta gente de la embajada? ¿Cómo llegan hasta Estados Unidos? Se habló de un salvoconducto. La dictadura ha dicho que les permitió salir, pero los opositores lo niegan. Desde luego no hubo un comando de la CIA ni hubo un comando de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos sacándolos de allí. Uh-huh. Y yo he preguntado, mira que me he cansado, he preguntado en la Casa Blanca, en el Departamento de Estado, a la directora de Inteligencia Nacional a través de sus portavoces. A mí nadie me dice cómo esa gente salió y llegó aquí a Estados Unidos.
Hablando de inteligencia, ¿qué ha pasado con los despidos de algunos de los mandos?
Claro, y esa es que es la otra. La inteligencia también está metida hasta si no fuera suficiente con dos polos, es decir, este asesor de Trump que va por libre y Marco Rubio por otro, está la directora de Inteligencia Nacional que se llama Tulsi Gabbard. Entonces, tú sabes que Trump ha deportado a muchísima gente, pero sobre todo a unas 300 personas al temido CECOT, en la cárcel de terrorismo de El Salvador. Y él alega que son integrantes del Tren de Aragua, ¿no? Que es esta banda que es como la Mara Salvatrucha, pues es una especie como de gran heredera de los cárteles y demás, ¿no? Pero claro, es que la inteligencia de Estados Unidos publicó un informe en el que decía que no hay evidencias de que haya una penetración del Tren de Aragua en Estados Unidos, ¿sabes? Entonces, claro, al negar eso, la directora de Inteligencia Nacional ha despedido a los directores de inteligencia que hicieron ese informe, porque no han comprobado lo que Donald Trump les decía que comprobó.
Y la última, Trump y Maduro, tu opinión, ¿están negociando, sí o no?
Yo creo que sí, están negociando de forma indirecta, porque si no, no tienes a Maduro agradeciéndole a Trump la devolución de esa niña, ¿no? Hay una negociación clara para mí, ¿no? Que eso se vaya a traducir en una, lo que tú decías al principio, Ángel, en un restablecimiento de las relaciones y que se legitime a Maduro, eso no te lo puedo decir, pero que hay un contacto indirecto, desde luego que lo hay.
Pues continuará. Todos los jueves miramos América con Alandete. Gracias, David.
Gracias, hasta luego.
Chao. Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. El presidente Zelensky y Sergei Lavrov, el ministro de Exteriores ruso. Nekane.
La reunión entre Rusia y Ucrania, que sigue en el aire, sin hora ni día concreto. Lo que se mantienen son los ataques desde ambos lados.
Yo no tengo nada que hacer ahí, porque Putin no va a estar. Nuestra delegación estará representada por el ministro de Defensa ucraniano.
Zelensky hizo algunas declaraciones diciendo que exige que Putin se presente en persona. Es un hombre patético, pero todos lo entienden, excepto quizás él mismo y quienes lo controlan.
Fernando López Miras, presidente de la región de Murcia.
Que esta mañana en Herrera en Cope ha insistido en que debe haber un debate sobre la financiación autonómica en la próxima reunión de presidentes en Barcelona.
Las conferencias que hemos tenido hasta ahora no han aportado absolutamente nada, han sido una serie de monólogos, ni siquiera se nos ha dado información previa a esa conferencia de presidentes, hemos llegado solo con un papel, así que a ver qué es lo que nos depara junio en Barcelona.
Juan Carlos, a un día que se celebre el acto de conciliación por la demanda contra Revilla.
Los periodistas le han preguntado por ello a la salida de un restaurante en Ogrove, en Pontevedra.
Don Juan Carlos, ¿va a acudir al acto de conciliación este viernes a Santander con el señor Revilla?
Y la respuesta no se escucha, pero dice hace mucho tiempo que no voy a Santander. El rey emérito demandó al expresidente cántabro por verter expresiones calumniosas e injuriosas contra él. Le pide 50.000 euros.
Y el sonido musical Mira que me gusta.
¡Hombre!
Carlos Vives. Yo es que lo vi en directo.
Ya lo sé.
En Cartagena de Indias. Ahí lo dejo.
Y lo bailaste también.
Hombre, por supuesto.
Acordate, moralito, de aquel día que estuviste en Urumita y no quisiste hacer parranda.
Te fuiste de mañanita. Sería de la misma rabia.
¿Tú crees que la princesa Leonor la habrá bailado también?
Seguro.
Ha coincidido con él, ¿eh?
Seguro.
Celebrado un almuerzo en el buque Escuela Juan Sebastián Elcano, hayan celebrado la escala en Santa Marta, en Colombia. La embarcación estuvo allí desde el miércoles, se van mañana ya hasta Santo Domingo, después a Nueva York y volverán a España en julio.
Este norte de Colombia,
¿sí?,
es el paraíso.
Maravilloso, ¿no?
Sí.
Bueno, la apuntamos.
No me lo llevo yo. Mira que me gusta el vallenato, ¿eh?
Voy a estar escuchando esto horas.
Horas, horas.
Ya, ya.
Gracias, Nick.
Adiós.
Chao.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Señor, por favor, ¿me puede coger la pelotita que se me ha caído por la tapia? Me trae la cabeza por la...
Durante años... Los tebeos han sido una puerta para millones de niños al universo de la imaginación. Un mundo de tinta, un mundo de colores, donde todo cabe. Y a pesar de que muchos niños han dejado de arrugar las esquinas de las páginas, hay quienes siguen apostando porque esos mundos de fantasía no desaparezcan. La historia de hoy nos lleva directos a un piso en el centro de Logroño, un piso que podría ser uno más, de no ser porque en su interior hay más de 50.000 tebeos. Es una de las colecciones más grandes de España, su dueño es Fernando Rodil, jerezano de nacimiento pero adoptado en La Rioja. Lleva toda una vida dedicada a la lectura y a la investigación sobre el tebeo.
Ha sido un hobby que me ha acompañado toda la vida, que me ha ayudado a desconectar problemas y demás. Y además me ha cautivado, porque me ha interesado mucho la investigación, el estudio. Por suerte te das cuenta que hay más gente como tú, no eres tan raro, ¿no? Y entonces pues te reúnes con ellos, hablas con ellos. Una gente encantadora por toda España, ¿eh?
Detrás de un tebeo antiguo se esconden más misterios de los que podría parecer a simple vista. Muchos no están firmados, es todo un trabajo de investigación dar con los nombres de los guionistas o los dibujantes que estuvieron detrás de cada historia. Al fin y al cabo, se trata de poner nombre a una parte de la historia de España, porque el tebeo como figura histórica también sirve para explicar el paso de los años en España.
La colección del aventurero del año 34, después viene, después de la guerra, los franquistas sacaron el Flecha, después posteriormente con el decreto de unificación del 38, creo que es, sale Flechas y Pelayos. Y a la vez de eso, ya menos política, sale Chicos, que ahí está la historia de España.
Todo títulos que están en la casa de Fernando Rodil, aunque no por mucho tiempo. El coleccionista ha tomado la decisión de donarlos a la Biblioteca de La Rioja, para que cualquiera que esté interesado acuda a ojearlos.
El día que se lo empiecen a llevar todo, que está previsto ya, no falta mucho, yo me imagino que sí que pasaré un mal día, claro, cuando veas todas las estanterías vaciándose, ¿no? Pero yo creo que es la decisión más correcta.
El trabajo de Fernando, esos tebeos, es una forma de honrar a los niños que fuimos, porque en esos papeles ya amarillentos no solo hay aventuras y viñetas, hay infancia. Y casi siempre fue una infancia feliz. Gracias a esta donación a la Biblioteca de La Rioja, ese universo va a seguir estando a salvo. Nos damos un paseíto por las redes. Con este gobierno nos hemos dado cuenta de que la culpa siempre es del otro, aunque sea mentira. Hola, Silvia.
¿Qué tal, Ángel? El gobierno está inventando excusas sobre el AVE, el apagón, los famosos WhatsApp. Hablas de ello en el videoblog de hoy, que podéis ver en X, en @expositocope, también en Instagram, en exposito-cope, y en el canal de YouTube y de TikTok de COPE. Dice David, creo que es súper importante reconocer los errores de uno, y más si se trata de un gobierno. Creo que a veces falta un poco de autocrítica y, en definitiva, un poquito de humildad.
Tiempo de tertulia esta noche con Antonio Arráez, con Maite Alcaraz, a partir de las 10, las 9 en Canarias. Antonio propone.
Buenas tardes. En Estambul se reúnen delegaciones de segunda enviadas por Ucrania y Rusia. En Emiratos Árabes reciben a Trump, que sigue con su gira comercial. En Ucrania continúan cayendo bombas. Y según Trump, no habrá avances sobre la guerra hasta que él se reúna con Putin. Perdamos toda esperanza.
Putin ha plantado a Zelensky en Estambul, a las 9, a las 8 en Canarias. Vamos a analizar en qué punto se encuentra esa presunta, supuesta negociación de paz en Ucrania. Y esperamos mensajes.
Sí, recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/lalinternacope. También estamos en X, en @expositocope, en el 600544555, 600544555. Y también nos puedes encontrar en Instagram. Búscanos por el nombre exposito-cope.
¿Qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en X @expositocope y @linternacope o en nuestro Facebook La Linterna.
Una motera nace para sentir el viento en su cara. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Marta, si me toca el nuevo rasca multiplicador por 50 de la 11, me voy a buscar un dúplex como el tuyo.
Ah, sí. ¿Te ha gustado?
A ver, como el tuyo, pero por 50.
¿Mi dúplex por 50? ¿Pero esos serían 100 pisos?
Sí, pero lo buscaría por esta zona.
Ya, es buena zona, sí.
Nuevo rasca multiplicador por 50 de la 11. Multiplica dos premios por 50. Puedes ganar hasta 1 millón de euros al instante. Todo, pero todo, hasta por 50. 11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Cuando algo es realmente bueno, decimos que es un 10. Como ese olor a coche nuevo que te llevas en los 10 días Nissan.
Es un 10.
O esa sonrisita que se te dibuja cuando lo tienes al mejor precio y con hasta 10 añazos de garantía.
¡Oh, 10 años!
Así que ven a los 10 días Nissan del 8 al 19 de mayo con ofertas de 10 y hasta 10 años de garantía en tu concesionario y en Nissan.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tú, que sueñas a lo grande, que quieres más autonomía, más confianza, más seguridad. Vuela alto con el nuevo Mitsubishi Outlander PEV, el SUV 4x4 con tecnología híbrida enchufable. Disfruta de la etiqueta cero y sus 8 años de garantía. Ven a probar el nuevo Outlander PEV en tu concesionario. Mitsubishi Outlander PEV. Vuela alto.
El campeonato de motociclismo está al rojo vivo. No te pierdas la nueva prueba de la...
Tirit, tirit, tirit.
Lo que no te puedes perder es el seguro de moto de Línea Directa, porque aseguran todo tipo de motos y además puedes proteger tu casco, guantes y cazadora.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
En NH Collection Hotels and Resorts celebramos una década de lo extraordinario. Millones de estancias inolvidables, momentos únicos, lugares singulares. Y aún nos queda mucho por vivir juntos. Descubre más en nhcollection.com.
Feel the extraordinary.
Con Pilar García Muñiz, cada tarde es una historia diferente.
Y es lo que vemos muchas veces por las redes sociales, gracias a una figura que cada vez está más de moda. Los influencers gastronómicos. Sabemos que es muy complicado blindar los 4.000 kilómetros de alta velocidad que tenemos en nuestro país, pero habrá que reforzar las medidas de seguridad.
Mamá,
me han dado el premio Nobel. Sí, pero has desayunado. ¿Has tendido fuera?
La nueva tarde de COPE te va a sorprender.
Escúchala de lunes a viernes de 3 a 7.
Primero disfrutamos y aprendimos mucho de Cervantes en la casa de Éboli. Reconstruía la vida del escritor en Madrid entre 1566 y 1569. En la segunda entrega, con el título Cervantes, cambista, marino, espía, cautivo, conocimos el periodo en el que vivió y sufrió fuera de España tras la huida de Madrid. Por último, esta trilogía culmina con este libro que tengo en las manos. Cervantes, El combate de las letras. Una aventura que esta noche nos presenta su autor, sociólogo, politólogo, historiador, ensayista, Álvaro Espina. ¿Qué tal, Álvaro? ¿Cómo estamos?
Muy bien, Ángel. Otra vez aquí.
Te lo pregunté, creo que ya en un par de ocasiones, pero me sigue llamando la atención, y seguro que a nuestros oyentes, los lectores también. ¿Por qué Cervantes con B?
Porque él firmaba así. Te lo dije también
en dos ocasiones. Pero es que me encanta la historia.
En dos ocasiones. Es que el Cervantes con V en realidad es un seudónimo del Cervantes con B, el que vivió y firmó ya en este momento 75, me parece, documentos firmados por Cervantes, aparte de los prólogos de sus novelas y de sus escritos, todos Miguel de Cervantes con B, Saavedra. ¿Por qué Cervantes con V? Pues porque el editor seguramente no encontró, el editor de La Galatea en 1585, seguramente no encontró la B
ya
de la caja grande para la portada y puso una U, ni siquiera una V.
¿Y desde entonces hasta hoy?
Claro, cuando después Cervantes dijo, no, yo quiero firmar con... Dice, pero todo el mundo va a pensar que es otro personaje. Y claro, como todas las obras impresas están con V, aunque él siempre las firmaba con B, así ha quedado. Y la Academia, pues lógicamente, ha consagrado el texto escrito que tenemos.
Llama la atención. Llama la atención muchísimo, y la historia también. ¿Cuántos años investigando la vida y la obra? La obra va de suyo, pero la vida es lo que llama la atención de Miguel de Cervantes, Álvaro.
Pues desde 1970, lo tengo clarísimo, porque es cuando yo entré como ayudante del profesor don José Antonio Maravall, le ofrecí hacer una tesis doctoral sobre Cervantes y la mentalidad española del Renacimiento tardío, y me dijo, no, eso no es una cuestión un tema para una tesis, eso es una cuestión para una obra de madurez, así que déle usted muchas vueltas y no sé cuánto y tal.
¿Y sigues?
Y he seguido, hasta que en el año 12, bueno, lo había intentado dos veces antes y no me salió, pero ya en el año 12 ya me puse con el asunto y ya pues han sido 13 años completamente sumergido.
Qué bueno.
En el Cervantes, ya escribiendo, lo cual quiere decir que es tomándolo como interlocutor. Algunos de mis amigos, cuando a veces lo comento y tal, no, porque Miguel... Dice, ¿qué Miguel? Un amigo mío tiene un hijo, se llama Miguel, pensaba que hablaba de su hijo. No, hablo de Miguel de Cervantes.
Que ya la amistad y la relación ha llegado a tal nivel.
Claro.
Qué ya, bueno.
Para mí es un familiar.
Las tres novelas han sido publicadas por Suma de Letras. En este caso, en El combate de las letras, ¿qué tramo de la vida aprendemos?
Bueno, todo el tramo desde que vuelve a España, desde Lisboa.
Vía Salamanca.
Por Salamanca, sí. Uh-huh. Las expediciones que iban de Lisboa a Madrid a veces pasaban por Salamanca y otras por Badajoz. Pero esta, como viene con la familia del Duque de Alba, pues pasa por Salamanca para dejarlos en Alba de Tormes. Y entonces él ahí ya entra de hoz y coz en todo el mundo literario de la época, porque allí se encuentra con sus viejos amigos, Pedro Laínez y Luis Gálvez de Montalvo, que participan en uno de los de las academias que convocaba Fray Luis de León en la Universidad de Salamanca, en colaboración con la gente de las academias de Alcalá y también de Toledo. De manera que ahí se involucra de nuevo Miguel en esta historia, en la cual además pues gana unos premios y tal, porque aparte de que el gran poeta de la época y preferido de Fray Luis era Góngora, pero él, estimulado por la acción de Góngora, etcétera, también obtiene algún tipo de premio.
De hecho, la portada llama la atención porque aparece a modo de rombo, es un cuadrado en vertical. Cervantes con Góngora, con Lope y con Quevedo, protagonistas también de esta historia. Me llama la atención, yo tengo la manía, como pasa con los periódicos en papel, de empezar los periódicos por la parte de atrás. En cierta ocasión con los libros me pasa lo mismo. O miras las solapas o miras la contra y luego ya empiezas a ver la dedicatoria, etcétera, etcétera. Aquí me ha pasado algo parecido. 94 páginas de notas finales. Así constan, notas finales. Esto es un trabajo de documentación increíble, Álvaro.
Sí, porque yo aquí actúo dentro de la pequeña superchería que me he inventado, de que esto es un manuscrito encontrado en Orán, dictado...
Por Miguel.
Por Miguel, a Cide Hamete Benengeli, con su nombre morisco, Ahmad Ibn Elayi. Con esta superchería, pues resulta que yo no actúo como escritor, como novelista, sino yo aquí aparezco como un editor erudito.
Claro, en ese sentido, ¿cuánto hay de ficción y cuánto hay de realidad?
Pues depende, es una trilogía. En las dos primeras partes de la trilogía, yo creo que el 95% es ficción, en el sentido de que tenemos tan pocos datos y referencias de lo que era la vida de Miguel.
Que tú creas.
Que hay que crearlo, uh-huh. Y por lo tanto es novela, pura novela. Uh-huh. Hombre, por supuesto, yo soy también, mi origen era historiador con don José Antonio, y pues, respeto mucho lo que es la historia conocida, aunque reinterpretándola, porque en aquel tiempo, ya me lo decía Maraval, dice, no es solo que madure usted como escritor, es también que madure en la historiografía, porque aquí hay mucho que cambiar, porque la historia no es... un fósil que está ahí grabado. No, la historia hay que interpretarla con los nuevos datos, etcétera. Y con los nuevos datos y con las nuevas mentalidades y los nuevos criterios. De manera que esas dos primeras partes es fundamentalmente ficción. En esta, mucho menos. Porque claro, en esta, esos 35 años, porque ojo, la primera parte son 3 años, la segunda son 11, pero estos son 35.
Mucho tiempo.
Los 35 años en los que crea. Bueno, no que crea, porque ya antes había creado, pero cuando publica. Y claro, ya ahí tenemos todo lo que es su creación literaria. Eso nos da unas referencias que Escudero Buendía, un gran técnico de los de archivos, bibliotecas y museos, nos ha descubierto ahora que el modelo de la idea aquella que se tenía de los modelos vivos de las obras de Cervantes no es algo que haya que olvidar.
Vais a tragaros esa risotada. Os lo dice alguien que luchó en la grande y felicísima armada. Defendemos. Pues aquí tenéis a alguien que luchó en Lepanto, la más memorable y alta ocasión que vieron los siglos pasados y esperan ver los venideros.
Y quedasteis manco. ¡Tullido!
¡Saltacunas!
Álvaro, ¿tan mala era la relación entre Miguel y Lope? Recordemos que Cervantes escribe el libro más traducido en el mundo después de la Biblia, pero Lope de Vega se llevaba la fama y no sé si existían los autógrafos, pero casi.
Bueno, Lope arrasa en la nueva novela, en la nueva comedia, perdón, la comedia nueva que él llama, mientras que Cervantes es mucho más renacentista, es un hombre que está todavía vinculado a la recuperación de la literatura clásica grecolatina. Y en eso son opuestos, son también opuestos en la consideración del mundo en que viven. Lope es un hombre entregado a la situación y al régimen. Y Cervantes es un hombre absolutamente crítico. Había sido educado, no lo olvidemos, por eso la primera parte de en la casa de Éboli, por los Éboli, que son, digamos, en toda esta etapa, ya fuera del poder, muerto ya el príncipe Ruy Gómez, y encarcelada de por vida, sin juicio, dicho sea de paso, doña Ana de Mendoza, pero ella es la líder, y por eso está encarcelada, del partido de la oposición, los ebolistas, contra los salvistas, los castellanistas.
Es fantástico porque estamos hablando de los años 1500 y pico.
Ah, no, aquella...
Es maravilloso.
Ese esquema doble de unos que defienden pues arrasar Flandes e imponer en Europa las ideas de Felipe II y no sé cuánto, y tal, y las ideas tridentinas y demás, frente a otros que no, que... ¡Ojo! Los ebolistas eran a veces llamados los vaticanistas, en el sentido de que el Papa no defiende esa tesis religiosa que defendía Felipe II.
Catalina, bis Michaelum in sponsum et conjugem.
Polo.
Michael, bis Catalina in sponsum et conjugem.
Polo. Esposa, yo te esposo.
Miguel, tu amigo Miguel, se casa con Catalina Salazar de Palacios, pero antes mantuvo amoríos con Ana Franca, que le dio su única hija reconocida, Isabel de Saavedra. En lo personal, ¿Cervantes fue un tipo feliz?
Yo creo que sí, absolutamente feliz, porque era un hombre, sobre todo, que no tenía grandes pretensiones y, por lo tanto, disfrutaba al máximo con lo que tenía, con lo que podía, y compartiéndole con sus amigos y relativos y con su familia, viviendo además en un entorno que era casi casi un gineceo, porque es que él siempre, aparte de la vida con Catalina, también con sus hermanas en Madrid, en Valladolid, es un individuo que sencillamente, como dijo muy bien Andrea, su hermana, es un individuo que por su simpatía tiene muchos amigos y hace negocios. Así que, sin más, luego escribía. Y escribía todo
no,
esto.
No lo hacía mal.
No lo hizo mal. Pero él tampoco le daba gran relevancia a lo que hacía. Lo discutía y lo hablaba con Catalina.
A lo mejor esta tenía que ser una pregunta para el final, a modo de concluenda, pero me sale a borbotones ahora. No eres objetivo, pero como... Sociedad española, ¿valoramos suficientemente la figura de Cervantes?
Yo creo que no. Yo creo que no. Por ejemplo, los ingleses viven casi en referencias del día a día de Shakespeare y lo mencionan.
Y los franceses con Molière, por ejemplo.
Y con otros
muchísimos. Y los americanos con los últimos 100 años también. Claro.
No, aquí. Este sí, está esta cosa del Quijote. Yo creo que también se hizo algo mal en su tiempo, y es imponer la lectura del Quijote en la primaria. Quizá el primer Quijote en la primaria se aguanta
un poquito
mejor,
pronto.
Pero es un poco pronto. Pero el segundo es un auténtico dechao de reflexión.
De profundidad.
Esto es una reflexión sobre la vida. Y eso a un chico de 10 años o 12 años, pues no le cae.
Le repele.
Tengo la corazonada de que me será muy difícil repetir los triunfos de hace años. Viste anoche en la comedia de Lope. Todos querían que el gracioso no faltase ni un solo instante de la escena.
Es que con un bobo delante ven mejor lo que les gusta. Ruidos, aparatos, bravos, caballeros, batallas.
Deja las bromas a un lado. No creo que el teatro de hoy tenga que ser el mismo que el de mi juventud. Pero sigo pensando que la comedia es espejo de la vida humana.
Sobre todo, si me permite, si somos españoles.
Sí.
Y en este caso, pensando en la comedia, pensando en los teatros de comedias, pensando en Almagro, pensando en Castilla-La Mancha y en Sancho Panza y en los refranes, ¿cómo era como comediante? Luego lo mencioné antes de pasada respecto a Lope. ¿Cómo era como comediante Cervantes?
Bueno, él tenía una idea completamente distinta. Era la idea renacentista de que había que recuperar los esquemas clásicos de la confrontación entre personajes de Terencio y Plauto frente a un Lope, que en esto es mucho más moderno, que lo que hace es llevar a la comedia su vida, una vida por lo demás absolutamente disoluta, cosa que él enfrenta claramente con Góngora desde el principio. Alguien dijo que incluso hacía esa vida para experimentar lo que quería llevar a la comedia. Otros dicen que no, que sencillamente llevaba esa vida disoluta porque le apetecía, porque y a continuación de eso, pues lo llevaba a la comedia. Pero eso es algo que es muy típicamente barroco y es muy moderno, en el sentido de que llevar, lo que, como él decía, al vulgo, hay que hablarle en vulgar. Y hay que decirle vulgaridades, eso decía Lope. Bueno, esto a Góngora y a Cervantes le parecía un auténtico sacrilegio. Pero en eso es muy novedoso, Lope. En cambio, Cervantes en eso no triunfa. Mientras que su inspiración clásica grecolatina es lo que funda la novela moderna. Porque en realidad lo que hace en El Quijote es confrontar los dos principios básicos del mundo grecolatino, el mundo apolíneo y el mundo dionisíaco. Es Don Quijote, un hombre dominado por sus ideas, por las armas, y un, no un Dioniso, sino un Sileno, el ayo de Dioniso, que era el gordinflón, que era además al mismo tiempo pues el Esopo, aquel esclavo frigio, y los confronta, esos dos principios, que es la base de toda la literatura grecolatina, y crea un mundo absolutamente moderno que es el que va a estar después siempre en esa idea de los diálogos entre dos personajes contrapuestos con ideas claramente autofecundadas. Lo que dice uno, el otro lo recupera, se retroalimentan y al mismo tiempo se recrean.
Álvaro Espina, sociólogo, politólogo, historiador, ensayista, nos está presentando su último libro, novela, biografía, no sé, con la que cierra la trilogía sobre el ilustre Miguel de Cervantes, con B. La novela se titula Cervantes, el combate de las letras. La edita Suma de Letras.
En Écija, provincia de Córdoba, en el año del Señor de 1587, el ya citado Miguel de Cervantes, en el ejercicio de sus funciones de comisario real de abastos para la armada contra Inglaterra, hizo uso de procedimientos harto discutibles a la hora de recabar
fondos. Me encanta el oficio. Comisario real de abastos de la armada contra Inglaterra. ¿Qué era ese trabajo?
Bueno, pues era esto, un delegado del proveedor general de la Armada, de Guevara y después de otros muchos que van sucediéndose, porque nadie aguantaba esa función, sobre todo con un rey que no pagaba, daba unos certificados que luego tardaba años, y por lo tanto la gente cada vez quiere, cada vez se sustrae más a esa obligación, y Cervantes tiene que luchar contra esa resistencia permanente, y eso que acabamos de oír es justamente la de un corregidor corrupto que no tiene capacidad para enjuiciar a los comisarios. Esa capacidad está en el proveedor general. Y bueno, pues lo mete en la cárcel en Castro del Río hasta que el alguacil, el delegado de Miguel, vuelve a Sevilla, trae la absolución y lo tienen que poner libre. Eso le volverá a pasar con otro juez corrupto también en Sevilla 10 años más tarde. Pero él, Miguel, no ceja en su empeño. Él trabaja incorruptible. Nadie le pudo probar nunca, aunque se le intentó, vamos, lo excomulgaron, porque los obispados no querían pagar, contribuir a lo que estaban obligados a hacer. Y él, contra todos ellos, logró sobrevivir y salir adelante.
En este punto, 1587, ¿en qué fase se encuentra el hidalgo Alonso Quijano?
Bueno, él estaba escribiendo, Miguel estaba escribiendo una novelita, la novelita de Alonso Quijano.
Jope, pues le salió un poquito más.
No, primero escribe esa novelita, que es, si quieres que te, es el primer borrador es lo que ahora sobrevive en los 8 primeros capítulos, cuando todavía no está Cideamete Benengeli. Pero mucho más reducido, porque es un pequeño borrador. Por cierto, en algún momento, quizá más tarde, porque yo he tratado de reconstruir eso que podría ser el Quijote primigenio, pero él está trabajando en una novelita como las novelitas ejemplares que va escribiendo, El Rinconete y Cortadillo, pero claro, luego va aumentando, pasa de esos 8 primeros capítulos, muy, muy, sencillo, muy, muy reducidos, a 21. Esa es la primera novela, pero todavía es una novela un poquito más larga, pero todavía no es el novelón. El novelón se lleva a cabo cuando sale el Mateo Alemán, la gran novela picaresca de la época, y también la pica la Justina, y entonces su editor, Francisco de Robles, le dice, no.
Aquí hay tema.
Esta cosita de 21 capítulos, nada. Necesito 81 pliegos.
Los personajes dan para mucho más.
Claro, y entonces Cervantes se tiene que poner a alargar, a meter historias en el medio, y sale la gran obra.
Estamos en el año 91 y en la cárcel del puerto de Santa María, en un proceso por defraudación a la Hacienda Real.
Ni con un salvoconducto del rey estaría seguro de que no se solicite nuestra ejecución.
Su majestad quiere cabezas con las que desviar la atención del fracaso de la Invencible.
Le repito que no vean lo que no hay. Solo se abrió un proceso.
¿Cómo le marca a tu amigo Miguel de Cervantes, en este caso la prisión en Sevilla, cómo le marca la cárcel en toda su vida?
Bueno, la cárcel, él como tiene esa convicción de inocencia, ahí sí que hay presunción de inocencia por su parte. Aparte que yo creo que todo el mundo en la cárcel sabe que está encarcelado por un juez corrupto, que lo que quiere es ser sobornado, y que lo mantiene 6 meses después de recibir la absolución del rey, de que no ha cometido ningún tipo de tropelía. Lo mantiene 6 meses buscando un soborno. De manera que Miguel lo que hace es encerrarse, además de ayuda a la gente, porque tiene realmente, hay una convicción en Sevilla y en la propia cárcel de que es un hombre inocente y de que está ahí encarcelado por circunstancias. Él se dedica a escribir, y yo creo que eso no le afecta absolutamente para nada, salvo quizá para una cosa, y es para recibir información de la corrupción, en primer lugar, cosa que va a llevar al patio de Monipodio y a otras muchas cosas, y también de la corrupción, y por otra parte, de las tropelías que cometen los pícaros que están allí encarcelados, porque también hay de pícaros, ladrones, asesinos, todo tipo. Y eso le pasa un poco como le pasa a Lope con su propia vida, pero Cervantes lo recoge del mundo y lo va a llevar a sus libros.
Se confirma que el mundo no ha cambiado tanto, ¿eh?
No.
En 500 años.
¿Qué va?
Decidme, ¿es verdad que he vivido y he reinado? ¿Es verdad?
Agonía de Felipe II, llegamos a la cuarta parte de tu libro. Cervantes se instala en Madrid, el rey muere. El Quijote ya es el Quijote en esta época.
Sí, en el 98 prácticamente. Bueno, el Quijote primigenio al que yo me refiero. Después no. Después llega Francisco de Robles y le dice, esto me lo tienes que multiplicar por 4. Y entonces él se pone a darle vueltas. Pero lo que es la estructura básica del Quijote, lo que yo llamo el Quijote primigenio, eso ya está prácticamente hecho.
Creo que ha salido antes de pasada. En la quinta parte, la última parte de la obra, transcurre a través de una relación entre Cervantes y un personaje. A ver si lo digo bien. Hamad ibn al-Ayy.
Ahmad ibn al-Ayy, así es.
¿Quién es?
Es Cideamete Hamete Benengeli. La superchería que hay, que yo me creo, esto del manuscrito de Orán es el morisco al cual Cervantes le dicta su biografía. Y claro,
estamos en 1600 y algo ya.
Sí, no, está justo llegando hasta 1609, en la última etapa. Uh-huh. Pero claro, llega a 1609 y expulsan a los moriscos, y entonces ya Cervantes no le puede seguir dictando. Este hombre aparentemente pasa como traductor a Orán, y es ahí como completamos los siete últimos años de la vida de Cervantes, y lo completamos con siete cartas que le dirige Miguel a Ahmad Ibn al-Ayy, a Orán, en la cual va contando lo que sucede entre 1609 y 1616, porque prácticamente en las puertas de la muerte termina diciéndole a Ahmad, despidiéndose, diciendo que yo me voy a la otra vida, esas cosas.
Qué bonito.
Que reproduce él en su prólogo a El Persiles y Sigismunda.
Cervantes, El combate de las letras, la tercera parte de esta trilogía que firma Álvaro Espina sobre el genio del español. Este libro, como autor, este libro sirve un poco para resarcir, para empujar al mayor conocimiento de Cervantes. Es casi casi un libro de texto, si me permites.
Bueno, es que Cervantes seguía la máxima horaciana de que todo su escrito trataba, su escrito literario, trataba de deleitar al tiempo que instruir. Y esa es también la máxima que yo he seguido al escribir la trilogía.
Es una, deleitar. Es una vida de novela, literalmente es una vida de novela la de Cervantes, pero que sirve de homenaje.
Y la novela de una vida.
Claro, las dos cosas. Álvaro Espina edita Suma de Letras, firma Cervantes con B, El combate de las letras. Álvaro Espina es un tío que a Miguel de Cervantes le llama Miguel de tú a tú, porque son casi casi colegas.
Somos amigos.
Muchas gracias, Álvaro.
A ti, Ángel.
Mucha suerte.
Muchísimas gracias otra vez. Después
Expósito.
De tanto tiempo.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Uno de los mejores goles de la carrera de Modric.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Abraham Lincoln dijo: se puede engañar a muchos mucho tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo. Balduero Cepa Premium. Un brindis por la verdad. Una sola botella por cepa. Hecho a mano de verdad. Bébete el arte de Balduero.
Un motero nace para llevar siempre una chupa de cuero. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es.
¡Pastillas de freno! ¡Pastillas de freno!
Tu coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster, donde sabemos mejor que nadie que lo que importa es que tu vehículo esté bien. Revísalo antes de viajar. Talleres Euromaster.
Queridos instaladores, solo vosotros conseguís que cada casa esté a la temperatura perfecta para vuestros clientes. En Obramat encontraréis las mejores soluciones de climatización adaptadas a cualquier espacio y a cualquier cliente con la mejor tecnología y eficiencia energética. Splits, multisplits, conductos, cortinas de aire y cassettes. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tenía el concierto, ¿no? Pues iba para allí y de repente, pum, en un semáforo me giro y toda la banda ahí mirándome y su furgo sacando humo. Así que les dije, ¿do you wanna go in my Seat? Y que yes.
Corre, corre,
no es la meta, es con quién la cruzas. Gama Seat con 10 años de garantía. Preparados, listos, Seat.
Vuelve la semana de Internet del Corte Inglés, con hasta un 30% de descuento en una gran selección de artículos de moda, zapatería, accesorios, hogar y mucho más en web y app.
Y también en nuestras tiendas, hasta un 20% en electrónica.
Solo hasta el 18 de mayo, semana de Internet del Corte Inglés.
Aprovéchalo.
Yastel, dígame.
Oiga, llamaba por la Smart TV.
¿La Smart TV gratis?
Sí, y es de las grandes, ¿no?
Claro, gratis, grande y de Xiaomi.
Y encima de Xiaomi, pues ¿sabes qué te digo?
¿Qué?
Que tú sí que eres grande.
Vente a Yastel, que con fibra 1 giga y móvil te llevas una Smart TV Xiaomi de 43 pulgadas gratis.
1, 5, 6, 7.
Juan es dentista y su madre, que hace unas croquetas increíbles, se ha comprado un coche. Ahora necesita un seguro que le quite los líos de gestoría y le pase la ITV. Así que hicieron un trato.
Yo te hago croquetas y tú me das el contacto de Ama.
Ama, seguros para profesionales sanitarios y sus familiares. Infórmate en amaseguros.com o en el 900.